mediodía. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano. Hoy pondremos el foco en las redacciones del diario AS y del diario Marca para abrir el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, toda la información contada por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, y un día más con Javi García, los mandos técnicos. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Piensa, ¿qué te comprarías por 89 euros al mes? Pues ahora en Citroën Edauto tienes todo un Citroën C3 por solo 89 euros al mes y con entrega inmediata. Consulta condiciones en tienda. Te esperamos en Paterna y en edauto.com.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia. Nueva sesión de trabajo en la ciudad deportiva de Paterna, decretado el estado de felicidad para el valencianismo después de salir del infierno del descenso y distanciarlo ya en 8 puntos. De hecho, desde este fin de semana se sigue hablando de la posibilidad, a falta de 7 jornadas, de que el Valencia pueda pelear incluso por meterse en Europa, y hoy ha habido incluso protagonismo en la sala de prensa de uno de los pesos pesados del vestuario. Hasta allí nos marchamos. Mediacenter, Ciudad Deportiva, Iván Herraez, muy buenas.
Muy buenas, Hugo. Evidentemente todos son conscientes de la situación en la que se encuentra el Valencia Club de Fútbol. El vestuario, empezando por Corberán, quieren huir de hablar de la palabra Europa de forma directa, sobre todo como objetivo ahora mismo para el Valencia Club de Fútbol, pero es evidente que la situación es la que es, que el puesto clasificatorio es el que venimos contando desde ayer, a 6 puntos de los puestos europeos, a 8 de la permanencia, y es una situación que el vestuario es consciente de ello. Y por eso se le ha preguntado hoy a Luis Rioja por ese estado de felicidad en el que tú hablabas y por si se puede pensar ya en Europa. Yo creo que tanto Hugo Duro el otro día como hoy Luis Rioja son menos timoratos que el técnico valencianista, que Carlos Corberán, que siempre trata de mostrar un mensaje muy correcto y muy marcado en cuanto a que el grupo no desvíe la mente de conseguir el objetivo de la permanencia. Pero Luis Rioja, pese a que insiste en que el objetivo actual es el de sellar de forma definitiva la permanencia, ha hablado de, incluso una vez conseguido, poder soñar.
Los objetivos te los marca la temporada. A nosotros la temporada empezamos muy mal y nos marcó el objetivo de la salvación. Creo que lo estamos acariciando con los dedos. Creo que en las últimas semanas hemos hecho un muy buen trabajo, hemos pegado un salto bastante importante en la clasificación, pero creo que ahora mismo no nos tenemos que desviar de lo que es la atención. Tenemos que terminar de finiquitar el objetivo principal que nos ha marcado esta temporada, que es la salvación. Hemos estado muchas jornadas en descenso, muchas jornadas sin ganar, y ahora pues con esta racha hemos cogido este impulso para coger y abrir hueco con respecto a los puestos de descenso. Tenemos que ir al campo de Rayo Vallecano, como venimos haciendo toda la semana, ganar y dar un pasito más. Y cuando tengamos certificada la permanencia, pues a soñar todos. Cuando se cumple un objetivo, se te abre el abanico. Puedes mirar a ver dónde estás, qué te falta o qué tienes, y a partir de ahí pues pelearlo. Y yo siempre digo lo mismo. Incluso si no llegas a Europa, si estás el 15, yo prefiero quedar el 14.
Luego regresamos al Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna para preguntarle a Iván por la última hora. Recuerdo, la próxima cita para el equipo de Carlos Corberán será el sábado a las 2 de la tarde en Vallecas frente al Rayo. Y, lo dicho en la presentación, estaremos en las redacciones del diario AS y del diario Marca con Conrado Valle y con Fernando Álvarez para hablar tanto de la situación deportiva como de las teclas que ha tocado Corberán, como del nuevo estadio, la planificación deportiva, todos estos y muchos más asuntos enseguida en directo en Deportes Cope. Antes, en portada, en el Levante Zamora, trabajo en la Ciudad Deportiva de Buñol, seguimos pendientes de Iván Romero, ausente en las últimas dos citas del equipo. La previsión era que pudiera estar frente al Real Zaragoza el próximo sábado en el Ciutat, pero de momento no termina de arrancar.
Sí, no llegan buenas noticias desde el entrenamiento del Levante porque siguen al margen tanto Ángel Algovia como Iván Romero. Es verdad que lo de Algovia iba para un poquito más largo y que a Iván Romero pues casi ya algunos lo esperaban para viajar a Córdoba, no llegó a tiempo, pero seguro en principio debía estar listo para el partido ante el Real Zaragoza. Bueno, quedan todavía las sesiones de miércoles, jueves y viernes. Es verdad que, viendo el nivel de Forés, que yo creo está para ser titular el próximo sábado, viendo también el nivel de Brugué, el de Morales y el de Spi, es verdad que no preocupa mucho, pero Iván Romero era un súper titular para Calero esta temporada porque lo había jugado todo hasta ese último partido. Veremos, quedan tres sesiones por delante. La idea fundamental, lógicamente, quedando lo que queda, es no forzar nada, porque es importante el partido del sábado, pero sobre todo los que vienen después hasta final de campeonato, así que veremos a partir de mañana cómo evoluciona las molestias en ese gemelo izquierdo de Iván Romero.
Sábado 6:30 de la tarde en el Ciutat, Levante Zaragoza. Vienes también con un par de temas interesantes para la actualidad granota que luego nos vas a ampliar.
Sí, uno precisamente hablando del Ciutat, quedan cuatro partidos en casa, Levante busca la quinta victoria seguida en el Ciutat como local, no lo hace desde 2018 con Paco López, nos ponemos en pie, de como entrenador. Y luego una buena noticia del aspecto social, y es que hoy se ha aprobado en el Pleno de la Diputación de Valencia una subvención para que el Levante logre repatriar los restos mortales del que fuera su fundador, José Ballester, que tuvo que ser, bueno, se exilió después de la Guerra Civil Española a Francia. Allí murió junto a su esposa en 1970, está enterrado en un cementerio cerquita de París, y el Levante por fin, después de haber puesto en marcha distintas iniciativas, ha logrado esta subvención de parte de la Diputación de Valencia, y si no pasa nada, no hay una fecha concreta todavía, luego te doy más detalles, pero pues más o menos de aquí a verano los restos mortales del fundador del Levante pueden estar de nuevo aquí en casa.
Luego ampliamos. Baloncesto, quedan 7 partidos para que termine la fase regular con el triunfo ante Unicaja. Valencia Basket afianzó la tercera plaza y aspira ahora a pelearle a Tenerife la segunda. Pendientes Fermín, hablábamos antes de Iván Romero en Levante. Este lleva más tiempo parado. Uno de los jugadores franquicia en la Fonteta, Chris Jones, que ya se ha perdido hasta 4 partidos de manera consecutiva, que sabemos.
Sí, Hugo. ¿Te acuerdas? El último gran partido que jugó Chris Jones fue aquel primero de la serie al mejor de 3 contra Poel, que fue clave con Jan Montero. Eso fue, hablamos del 25 de marzo. Llegó bastante tocado. De hecho, el rendimiento fue bastante malo en el segundo partido, que fue viernes, el 28, en Samokov, en Bulgaria. El partido que perdió aquel día, Chris Jones hizo 3 de 14 en tiros de campo. Además, le vimos alejarse las penetraciones de los defensores, se notaba que su rodilla estaba tocada. Pues bien, desde entonces, tú lo dices, 4 partidos, no estuvo contra Granada, no estuvo, para mí, el partido más importante, el de Apoel Tel Aviv, que qué mal tendría que estar Chris para incluso infiltrándose, que era lo que habían comentado que podía pasar, pues no fuera de la partida. Y luego contra Okami Unicaja. Pues bien, desde ese 28 del 3, que es el último partido, ahora mismo lleva 18 días de baja. Vamos a ver si el día 20, que es este domingo a las 12:30 contra el Lleida, me dicen que está haciendo cada vez más cosas en los entrenamientos y que esperan que llegue. Pero claro, hay que ver la evolución. Yo no sé si ya vale la pena contra Lleida esperar y que esté para Baskonia, que es un partido de más enjundia, y además contra Baskonia, que ya no está jugando Euroliga y que va a ser un partido. Pero bueno, de momento es la duda, porque Hap es expediente X. Con Hap yo creo que no va a volver a jugar en toda la temporada, y Chris sí que es un jugador importante.
Estaremos pendientes durante los próximos días de qué pasa con Chris Jones en Valencia Basket. 2:39, hechas las presentaciones, en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este verano, haz que tus hijos vivan la cultura americana en los ASB Summer Programs. Elige uno de los 3 programas de inmersión disponibles, con profesores internacionales, piscina y deporte todos los días. Información y matrícula en summervalencia.com. ASB Summer Programs. American School of Valencia.
Todos los jueves en COPE Comunidad Valenciana, Seguir Sumando, un programa de radio con el resumen de la actualidad de nuestras empresas y destacados invitados con nombre propio, proyectos, negocios, innovación empresarial. Todo tiene cabida porque lo importante es seguir sumando. Escúchanos en directo o búscanos en nuestra web.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La gente escuchara los debates que se generan entre anuncio y anuncio. La verdad es que no sé si disfrutaría tanto como con la antena, porque disfrutan mucho, me consta, pero se lo pasarían bien también.
No, seguramente...
Virales.
Ellos, sí.
Seríamos virales.
Seríamos virales.
Permanentemente.
Se lo pasarían muy bien. Algunos estaríamos en la calle.
O en la cárcel.
O en la cárcel. Y pero desde luego virales, íbamos a ser trending topic y todo
eso. No, tenías pendiente un programa especial, ¿no? Era uno de los sueños que teníais.
De aquí a Giria.
No sé si tenemos,
de aquí a Giria.
Tenemos un año antes de nuestra jubilación, quiero decir, ya al límite de que nos puedan tirar.
Una semana antes.
Y entonces ya no tengamos el miedo
escénico. Una sección. Dentro del programa.
Ya haremos, un programa que estamos maquillando y estamos peinando y llevamos ya bastante tiempo.
De aquí a Giria, y nos dieron el otro día una idea que no estaba mal, ¿te acuerdas?
Sí, pero no...
Que era grabarlo yendo en coche de aquí a Giria.
Sí, correcto. Haremos los 26 kilómetros desde aquí hasta Giria. Iremos grabando el podcast.
¿Qué sería? ¿Tipo la de... ¿Habéis visto la película esa de Mentiroso Compulsivo? De Jim Carrey. Que se toma, ¿no? Que empieza a seguir, ¿no? Que empieza a rajar ahí en el Consejo de Administración de todos.
No, pero esto no es ningún... Aquí, hombre, digamos a...
Información.
Sin careta. A pecho descubierto.
Pues como hace Jim Carrey ahí con los...
Sí, pero lo hace porque tiene una enfermedad que es el ser mentiroso compulsivo.
Claro, no, pero ahí en ese momento deja de mentir, entonces es...
Nosotros lo haríamos...
Sin tapujos.
Sin ataduras, sin tapujos.
Y mano a mano. No necesitaríais ningún colaborador ni nada. No. Bueno, el conductor, ¿no? Si es en el coche, el conductor.
No, uno va conduciendo y el otro... Y eso, se trata de una charla y tal, de ir contando pues cositas. Los amigos de Zamora se llevan al campamento, que me pide que de vez en cuando le cuente cositas de...
Pildoritas, ¿no?
Pildoritas para él hacerse guay y tal. ¿Sabéis lo que hizo una vez Messi? pues eso, poder trasladarlo a la antena sería fantástico, no sé, quiero decir... Noches, días, Corberán, cosas que no se pueden contar.
Hace poco me contaron la de Gago en el vestuario con Manuel Llorente, de presidente, cuando decide echar a Pellegrino, a destituir a Pellegrino. Sabéis que Pellegrino ya generó bastante controversia su fichaje por el Valencia, contado aquí, desvelado aquí, además a primera hora del día, en la cadena COPE, que Pellegrino iba a ser el entrenador. Y no le fueron bien las cosas al flaco. Y
mientras estaban tirando a Jukic.
Vale, claro.
En la rueda de prensa, sí. Estaba yo allí. Y mientras tanto, lo contamos.
Y Manuel Llorente tuvo que despedir a Pellegrino y bajó al vestuario a contarlo, a decir que se iba a cargar al flaco. Y se levantó Gago y dijo: si te cargas a Pellegrino, conmigo no cuentes. Y detrás fue Gago.
Claro.
Detrás fue Gago.
Sí, hay muchas historias. Quiero decir, podríamos contar por qué el otro día te contó Salva Ballesta que si hubiese tenido otra cabeza hubiera seguido en el Valencia, pero hizo cosas que no eran de...
Calenturas, ¿no?
Calenturas.
Pero estos son cebos para de aquí a Giria, ¿no?
Claro. Pues mira cuánto nos queda para la jubilación.
A mí poco.
Si Dios quiere... ¿Ves? El primer scoop.
Al que le queda mucho es a Iván Herraiz, por suerte, y que siga entre nosotros. Que siga entre nosotros durante mucho tiempo. Porque es el que le da un poco de equilibrio a toda esta relación.
Volvemos al siglo XXI, ¿no?
Volvemos a la ciudad deportiva de Paterna, en el Media Center. Sigues, Iván. Allí, como te gusta decir, ha sido protagonista Luis Rioja.
Aquí ha sido protagonista Luis Rioja, efectivamente, que bueno, pues ha venido después de la sesión de entrenamiento en la que el Valencia Club de Fútbol ha contado con todos los jugadores disponibles. Ayer te contaba que Cristian Mosquera no había participado activamente de la sesión, de hecho no se calzó las botas, pero sí que estuvo en todas las lecciones tácticas de Corberán para preparar el partido del Rayo Vallecano. Hoy, sin embargo, sí que ha trabajado con normalidad Cristian Mosquera, todos disponibles, sigue trabajando con la defensa de cuatro. Vamos a ver cómo evoluciona la semana porque todavía es pronto, pero venimos de la defensa de cuatro en Mestalla y puede que vayamos también a eso en el partido del sábado contra el Rayo Vallecano. Y mientras tanto sigue trabajando Iván Jaime al margen con la vista puesta en llegar al partido contra el Español. Todo esto en este clima que contábamos en la presentación de que el Valencia está a 6 puntos de Europa y a 8 de la permanencia. Se extrañaba, pero sin extrañarse, Luis Rioja, que las primeras preguntas fueran directamente por Europa y que no se lo hubiera preguntado por el descenso todavía. Y una de las preguntas ha ido relacionada con el punto en el que se encuentra el Valencia Club de Fútbol a nivel histórico, con la ambición que tiene que tener el Valencia de cara al futuro y que esto de luchar por Europa, las opciones que tiene el Valencia de luchar por Europa, no sean una cosa de una flor de un día, sino que el Valencia pueda llegar a hacerlo desde el comienzo de la temporada. Por eso se le ha preguntado a Luis Rioja si él piensa que el año que viene el Valencia debería, desde la jornada 1, luchar por cotas más altas, por ejemplo, la europea, y esto es lo que ha dicho.
No es que me gustaría, es que sueño con ello. Al final yo creo que eso es lo más grande para un club y para un jugador. Que el equipo crezca, que el equipo juegue las máximas competiciones posibles y los más altas. Claro que me gustaría ser más ambicioso y que desde el año que viene ya pues el equipo juegue competición europea, pero al final la realidad de este año ha sido diferente. Yo cuando vine a este club, en verano, como tú has comentado, yo sé al club que vengo, o sea, vengo a uno de los mejores clubes en la historia de lo que es la Liga Española, campeón de prácticamente todo, siempre peleando por los puestos más altos de la Liga. La competición nos ha llevado a un objetivo por el que el Valencia no está acostumbrado a pelear y por el que ninguno queremos pelear, y ojalá que el año que viene estemos en esa competición europea o estemos peleando por ella. Yo creo que es el sueño que tenemos que tener todos y la ambición que tenemos que tener todos. No nos podemos permitir tener un mal comienzo porque al final la corriente te lleva.
Dice Rioja, porque no puedo decir otra cosa, la competición nos ha llevado a... La competición no, desde hace años la nefasta gestión de Peter Lim y de Meriton, con desinversión y con cada vez más desafección hacia la entidad, la han ido dejando morir. En todos los aspectos, iba a decir deportivamente hablando, pero en todos los aspectos, y eso ha hecho que el Valencia en dos de las últimas tres temporadas esté peleando por no bajar a segunda división. He visto que cumple 32 años Rioja en el mes de octubre, que ha sido uno de los jugadores más regulares dentro de incluso los malos tiempos, malos momentos del Valencia de Baraja, pero el otro día no estuvo bien. El otro día me parece que no fue de los primeros partidos en los que no le recuerdo ya no tener una buena actuación, sino al menos ser un futbolista regular. No sé si es una cuestión de falta de gasolina o...
Venía de parón, ¿eh?
Sí, pero no sé si se le está haciendo largo el tramo final, pero me parece que estamos hablando de un jugador que está fuera de todo juicio su rendimiento y su compromiso. Pero me parece que, no sé si tuvisteis la sensación, el otro día Rioja fue de lo más desapercibido, de un Valencia que la primera parte estuvo todo el equipo mal.
Sí, es raro porque lo normal es que a los jugadores veteranos lo que les cueste es arrancar. Luego ya, una vez se mete la dinámica de la temporada, suelen llegar bien hasta final con la gasolina que más o menos ellos se van guardando porque son conscientes de su cuerpo. Para que estaba pensando yo en las palabras de Rioja, que yo creo que si el Valencia hubiera tenido 11 Riojas no hubiera estado como está.
Seguro.
O sea, decir, yo es un tío que siempre que le he visto por ahí me ha llamado la atención, pero claro, él decía, ¿no? Un club que tiene que estar luchando por cosas mejores, algo así ha dicho, ¿no?
Sí.
Y luego yo he pensado, claro, pero es que me sabe mal decir esto, pero es que Rioja no estaría en el Valencia si el Valencia estuviera buscando cosas mejores. Es que es una pena decirle esto a Rioja, que para mí es el mejor o uno de los mejores de la plantilla.
Yo creo que Rioja no, sí que te cabría.
Bueno,
¿eh?
Pues una cosa, es que yo he tenido la misma duda y entonces yo me voy, como siempre, a los numeritos. Entonces ves que después del Real Madrid C, Celta B, Marbella, Almería, Alavés.
No,
pues ya me contaréis en qué momento ha buscado Europa Luis Rioja en su trayectoria deportiva. No, es que, hombre, no, claro.
Él no.
No, él no. ¿Mi abuela o quién?
No, digo que su carrera,
claro,
le ha acreditado, yo creo que, a estar en la plantilla de Valencia. No sé si titular o no.
Yo creo que no es Kili ni es Vicente, pero que creo que es un jugador que para hacer vestuario, plantilla, no hablo solo en lo anímico, sino hablo en lo deportivo.
Sí.
Yo creo que para una rotación de un equipo con tres competiciones jugando Europa,
pero Hugo,
cabría perfectamente.
Que sí, pero que no lo ha hecho en su vida. O sea, que yo no lo estoy juzgando, que estoy diciendo
ni,
que...
Ni Lamine Yamal tampoco lo había hecho.
Venga, una cosa, ya está bien, por favor.
Habla cuando te demos la palabra.
Por favor, Iván. Es que Luis Rioja...
No le provoques.
Que Luis Rioja, que él pensaría que era dar un salto en su carrera, venía al Valencia, y así lo entiendo yo.
Hombre, lo ha dicho.
Claro, sí. Pero que es que en su carrera deportiva...
De momento juega todos los partidos delante de 42.000 personas.
Bueno, yo creo que no me queréis entender lo que
quiero
decir.
Pero que ya da un salto.
Está,
sí, a ti en un Valencia de Europa no te cabría.
A mí sí.
A mí sí.
Bueno, pero es que, bueno, a vosotros sí. Pero Luis Rioja, en su carrera deportiva, ningún equipo luchando por Europa lo ha fichado. O sea, es decir, con 27 años. A vosotros sí, pero ningún equipo de Europa lo ha hecho.
Yo creo que Luis Rioja, que tonto no es, cuando vino al Valencia... No se imaginaba un escenario de luchar por la permanencia y sí quizás darle continuidad a ese Valencia que el año pasado estuvo peleando por Europa hasta las últimas jornadas,
sí,
y que él quería dar y llegar a ese salto, que no lo ha conseguido, obviamente, porque el Valencia ha hecho una primera parte de la temporada horrorosa.
Que a mí me encanta, luego te voy a decir, pero que lo que nosotros vemos no lo ha visto ningún director deportivo del continente. O sea, nadie ha fichado a Luis Rioja para ir a por Europa.
En el dinero que gana Luis Rioja. Porque igual el Betis no tenía dinero para pagarle y el Betis estaba interesado en él. Y el Betis sí que es equipo europeo.
Poned todas las condiciones que queráis, pero nadie lo ha fichado para jugar a Europa. Nadie. Yo no digo que sea ni bueno ni malo. Y a mí me encanta Rioja, me encanta.
Bueno, pues si te encanta, cabría, ¿no? Cabría en una plantilla.
No,
es que, pues no hay, pues no hay jugadores, es que, no hay jugadores de un nivel, iba a decir de relleno, de un nivel inferior al de Rioja en plantillas europeas de nuestro fútbol.
No, yo estoy pensando.
El Betis, por ejemplo, lo que
lo has dicho muchas veces, quiero decir, en este Valencia no jugarían, o sea, en otro Valencia no jugarían Fran Pérez, Jesús Vázquez, Guillermo.
Bueno, para mí eso es un escalón.
Claro, por eso digo.
Dos o tres escalones.
Y a Rioja no lo meto.
Claro,
por eso digo.
Que de hecho Rioja.
Rioja no lo meto ahí.
De hecho, Rioja, hablando de Corberán, ha dicho en sala de prensa que Corberán ha llegado con una energía renovada, con mucha intensidad, con mucha fogosidad, que a la gente menos habitual la ha reenganchado. Y yo, si justamente Corberán ha hecho todo lo contrario. O sea, salvo el día del Bernabéu, que había que meter a tres sí o sí, y metió a Vázquez, a Aarons y Fran Pérez, o sea, quitando Fran Pérez.
Yo creo que se refiere a lo de siempre, a lo que sabemos, a Javi Guerra y Almeida.
Vale,
sus apuestas.
Pero no se referirá a Jesús Vázquez, a Guillamón, a Cano.
No, pero bueno, hay un punto.
No sé si lo sabéis, Cano sigue en la plantilla. Pero Cano sigue en la plantilla. No, que no lo digo, lo digo porque sigue ahí, igual que Guillamón, que el otro día además lo vi celebrar el gol de Javi Guerra en un vídeo muy chulo del Valencia, que salió todo el banquillo, Guillamón, Pepelu, Chaume, a celebrar con energía ese tanto. Yo creo que Corberán justamente ha hecho lo contrario. Ha dicho, tengo a 14. Y luego ya a partir de ahí, si tengo que decirle a Jesús Vázquez, mete cabeza en ventiladora en el Bernabéu porque vas a jugar por Gallá, pues le convenzo y lo hace. Pero que no, vamos, yo creo que son cartas marcadas y creo que hay un salto muy grande entre los que habéis dicho y Rioja en cuanto a otro Valencia.
De hecho,
yo entro en el debate que hay mucha gente que dice, Hugo Duro en otro Valencia no jugaría. Hombre, de titular igual no, pero a mí decirme Hugo Duro en una dupla de Champions, Keru o Karev, como lo queráis llamar, Sánchez, si no cabe, o de tercer delantero, que estaba Diego Alonso, podía estar perfectamente Hugo Duro. Y en el Valencia de... Hombre, el Valencia tiene mucha pólvora de Champions con Jonas, Soldado, Aduriz. Pues ahí Hugo Duro, esos tres nombres son palabras mayores, pero un Hugo Duro competitivo también me cabe. Y ni te quiero contar en la época de Dorlan Pavón y compañía. Alcácer. Oye, pues Hugo Duro con Alcácer podría estar también. O sea, a mí me parece que Hugo Duro... Que de verdad,
físicamente bien, yo creo que lo cabe
en cualquier plantilla. El del primer año aquí no. Que además él lo ha reconocido, que el Valencia lo rescató dos veces. Primero apostando por él y segundo manteniéndolo después de un primer año bastante canalla. Pero yo creo que Hugo Duro también cabría. Ahora, si volvemos a la literalidad de jugaría de titularísimo en un Valencia campeón, hombre, pues sentar a Aimar era muy difícil, sentar a Albelda era muy difícil, sentar a Baraja. Pero es que muchos de esos nombres que todos reconocemos de la mejor etapa del Valencia están en el once histórico de más de 100 años del Valencia. O sea, quiero decir, es que ahí no puedes competir. Entonces, pero vamos, yo creo que hay jugadores, y en este caso Rioja, Hugo Duro, yo siempre los tendría en mi equipo.
Sí, pero
Diego López también, ¿eh?
Quitando Villa, como delantero, claro, tampoco hay mucho que diga, no, este es insustituible.
Soldado. Soldado hizo aquí unos números brutales.
Soldado hizo tres años de más de 30 goles. ¿Eh?
Echando a la vista, ¿cuánto para atrás?
Sí, los últimos 20 años, me refiero.
No. No, el siglo XXI, Iván.
Estaba acordando de Penef.
Sí, pero es porque solo comparamos con el Valencia campeón.
Mijatovic.
Yo te he metido a Alder Postiga, Dorlan Pavón, aquí ha habido...
Y en ese Valencia...
Vargas.
Corradi. Sasa dio buen resultado. Una temporada. Pero Negredo, por ejemplo, que se pagaron 28 millones, dio un resultado nefasto. No, se compara con todos, pero lo que dice Pedro es verdad. Para mí es que Villa es el mejor delantero de la historia de España. Digo como 9. O sea... Yo creo que con Villa, no sé si es por la complicidad, la cercanía, no hablo de nosotros, sino en general de los medios de comunicación, parece que se hace de menos a un jugador con unos números estratosféricos y con unos registros tremendos a nivel de gol con la izquierda, con la derecha, de cabeza, media, larga distancia dentro del área, un toque. Me parece que Villa es uno de los mejores delanteros que yo he visto con mis propios ojos del panorama internacional. Y aquí parece que no, porque Raúl era mejor, Torres, Santillana.
Yo creo que Villa hubo más... cayó más a banda izquierda en el tramo último de su carrera que jugó él, ¿sabes? Porque en el Barça, pero Villa ha sido el mejor.
Yo como Villa no he visto no he visto a ninguno. Y luego en el Valencia, lo que dice Pedro, claro, luego detrás de Villa, pues ahí podrías meter a Soldado, Morientes, Mista, aquí ha habido Arizmendis, Kluivert, Corradis, Tabanos, aquí ha habido
Mista, ojo, de que Mista le faltaba mucho aura mediático, pero Mista ha sido un delantero...
Tiene mucha clase, mucha calidad.
No, el año del doblete hace unos números estratosféricos que no va injustamente a la Eurocopa de Portugal de 2004, y luego tuvo otra temporada buena, ¿no? Pero tampoco tuvo...
Pero Hugo Duro de verdad,
era muy bueno.
Las cosas que hace Hugo Duro, que ya sé que no es un estilista, pero yo creo que Hugo Duro en un Valencia que generara más... estoy convencido que tendría unas cifras muy buenas.
No tiene el instinto goleador de Juan Sánchez, por ejemplo, dentro del área, pero sería un delantero...
Alcácer es más Juan Sánchez, estos de un toquecito inteligente, mucha clase, mucha intuición, pero Hugo Duro yo creo que con un equipo que generara más, estoy seguro que haría 15 goles fácil.
Que le habéis preguntado por Europa, pero también ha querido defender el tema de la permanencia, ¿no?
Sí, bueno, ha hecho una especie de análisis de cómo ha visto él todos estos meses. Sí, efectivamente. Él ha hecho un análisis fantástico de cómo ha visto él estos meses y os he metido en la declaración la parte en la que él estaba convencido de que este Valencia se salvaba. Luego, un pequeño capote a Rubén Baraja y, por último, el análisis de lo que ha aportado Corberán a este equipo.
Yo tenía claro desde el minuto uno que nos íbamos a salvar. Pero lo tenía muy claro. Al final yo veía los entrenamientos, veía los compañeros, veía el potencial que tenía esta plantilla y sabía que éramos mejores que muchos otros equipos con los que estábamos compitiendo. Levantar lo que hemos levantado creo que era muy, muy, muy complicado y además creo que lo hemos hecho en un tiempo récord porque creo que hemos dado pasos adelante y pasos de gigante. Es que creo que la plantilla es la misma. O prácticamente la misma, desde la jornada 1 a la de ahora. Si tiene potencial ahora, lo tenía en la jornada 1. Otra cosa es pues que al final pues la motivación... ha habido partidos también muy claves en los que se nos ha escapado al final, el no saber gestionar X minutos desde dentro del campo, pues eso nos ha llevado a no poder conseguir los puntos que nos gustaría, pero mi vista no era mala. Yo creo que al final apuntar a una sola persona no es lo más acertado en este tipo de situaciones. Carlos es un entrenador que exige mucho diariamente, creo que es un entrenador que está muy encima de los jugadores y bueno, pues gracias a Dios pues nos ha sabido cambiar estos partidos, los resultados y muy agradecido.
¿Te ha gustado, Villarejo? ¿Has puesto un valor que se acordara en positivo de Baraja?
Sí, y como lo ha puesto en positivo, pues aquí mi amigo y compañero Iván Herraiz pues se ha vuelto otra vez a la pregunta de Corberán por si acaso había quedado ese capote de Baraja muy en alto. A mí me ha gustado...
Pequeño capote, de hecho.
Mira, con 32 años, pues hombre, los años lo que te dan... esa madurez lo que te dan es pues pozo en la vida y lo que ha hecho Rioja es ser agradecido y sacar el capote que dice Iván y tampoco echar la pala y echar tierra como hace todo el mundo últimamente con Baraja, sino acordarse de que, y fíjate que Rioja no estaba hace 2 años y medio salvó al equipo como lo salvó, que el año pasado hizo una buena temporada, no muy buena, pero buena temporada, y a eso se ha acordado Rioja, que insisto, no estaba en el equipo. Para mí, de bien nacido ser agradecido, y Rioja tiene que estar agradecido también a Baraja, porque ha sido con él también un futbolista titularísimo. ¿Que Corberán le ha dado la vuelta al calcetín? Hombre, de principio a fin, evidentemente. Pero estará, eso no quita lo otro.
Estará justificado preguntar por Corberán, ¿no?, en sala de prensa. Y hablar de Corberán, y que se nos llene la boca hablando de Corberán. Que yo sí. No sé qué va a pasar con Corberán, digo, a nivel deportivo, a partir de la 25-26. Que igual empieza la temporada próxima y se cruza y no se le hace una buena plantilla, una plantilla competitiva, o con esta plantilla, con estos mimbres, pues se atasca y hablamos de otro Corberán. Pero el presente nos dice que Corberán es histórico.
Me parece magnífico hablar de Corberán. Creo que está más que justificadísimo. Merece que hablemos más de él, porque lo que está haciendo es más que un milagro.
Hombre, más.
Y a mí me... Vamos, y está justificadísimo, pero quiero decir, ensalzar a uno no significa enterrar a otro. Y a mí es la opinión que tengo, particularmente con esta batalla que tienen algunos de tener que enfrentar a Corberán con Baraja. Yo creo que Baraja está...
Yo creo que
el debate cerrado.
Yo creo que no se enfrenta a Corberán, mi opinión, creo, o por lo menos lo que sí, cuando yo hablo. No, yo no enfrento a Corberán con Baraja. Yo lo que hago es comparar al actual entrenador dentro de una misma temporada, que el contexto es similar, salvo que ha llegado Sadik, ha llegado Aarons, pero el contexto es similar, con los mismos mimbres, con el entrenador que le ha precedido. O sea, quiero decir, es inevitable decir con Baraja en los primeros 10 partidos X puntos, con Corberán en los primeros 10 partidos X puntos. Me parece que es lo normal a nivel estadístico tener la referencia anterior. Pero igual que a Baraja se le compararía seguramente con Gattuso. Claro. Se iría con Gattuso.
Sí, y siempre lo mejorará. Bueno, no siempre, pero casi siempre lo mejorará. Quiero decir, porque vienes de una situación que es, iba a decir, sencillo mejorar. No, es que estábamos en el pozo, en el final del pozo, no había nada de agua.
Pero con este entrenador, o sea, quiero decir, con Baraja, claro, en el banquillo, y luego sí, con Corberán, ha habido una... Oye, que ojalá Baraja pronto encuentre banquillo, pronto vuelva a dirigir, a hacer lo que le apasiona.
A mí me da igual lo que haga arriba. Baraja, yo no soy ningún defensor de Baraja, y me conoces, yo no me mojo con nadie, no soy amigo de nadie. De nadie me refiero, no tengo ninguna hipoteca, lo he dicho mil veces, con futbolistas, exentrenadores ni nada, que la gente se cree que yo aquí soy defensor de Baraja por algo que me une a Baraja. Nada, absolutamente nada. Me ha tratado bien, como yo creo que le he tratado bien siempre. Y ya está, y punto. Su temporada ha sido nefasta, la 2024-2025, nefasta. Quiero decir, merecía irse en octubre, lo he dicho siempre, sí. Pero eso, yo lo que sí que hago es...
No valorar, te gusta la parte machacona.
Porque yo valoro toda la trayectoria de Baraja, eso es lo que hago. Y efectivamente, yendo a la 2024-2025, es que no hay debate, es que es, quiero decir, el cielo y la tierra, Corberán y tal. Yo lo que digo es que Baraja hizo lo suyo y este año, en octubre, tenía que haber salido.
De todas formas, pese a que mi compañero del Comando Paterna no esté muy contento con la pregunta de Corberán, yo sigo sin saber, después de varias preguntas a jugadores, a Rioja, a Hugo Duro, qué es lo que cree el vestuario que ha cambiado. Porque como no lo pueden decir, precisamente para no enterrar lo que se hacía antes con Baraja, porque Hugo Duro habló de la mala suerte la semana pasada. Hoy Rioja ha dicho no saber cerrar los partidos. Yo el Valencia la ves en casa, no vi un problema de cerrar los partidos. O el 0-0 en Leganés, o la derrota en Mallorca, o la derrota en Valladolid, no vi un problema de cerrar los partidos.
Bueno, yo creo que Rioja hoy sí que ha dado alguna clave, ¿eh? Por ejemplo, ha dicho que el vestuario estaba con la cabeza por los suelos, porque no había manera, porque no le salían las cosas, porque no ganaba ni cuando jugaba un pelín bien. Y llegó Corberán y hizo las cosas sencillas, que lo hemos dicho aquí mil veces. Por ejemplo, recuperar a futbolistas, caso de Javi Guerra y de Almeida, y ponerlos a jugar. Y dos, decir a los jugadores que tenían capacidad de revertir la situación. Eso, que ese mensaje de Baraja, seguramente Baraja también se lo había dicho, pero ya no les llegaba, porque eso lo sabemos todos. Quiero decir, cuando tú en un vestuario también te cansas del entrenador.
Sí, sí. Hombre.
Entonces, quiero decir, lo que transmitía, y Baraja también lo conocemos. A Baraja, que lo conocemos un poquito, también Baraja estaba en el Baraja podrido.
Sí, un poco vinagre.
Y en el Baraja que ya...
Desgastado.
No sabía, efectivamente, desgastado. Que no sabía, que no daba con la... Pero si lo dijo él. no encuentro la tecla. Creo que fue una declaración textual. Quiero decir, cuando un entrenador dice eso...
Y yo una cosa que añadir para cerrar el capítulo Baraja en el día de hoy, porque no sabemos si vamos a seguir hablando de...
No, seguramente seguramente la próxima vez que salga un jugador de Valencia.
Hay mucha gente que le ha reprochado a Baraja que no dimitiera, que como tan valencianista, o sea, eso, que era y demás. No, pero yo quiero... Yo,
el último romántico no existe.
Como ya lo dije en su día, lo digo otra vez para que quede claro. Yo creo que el problema de Baraja con el valencianismo no es dimitir o no. No, es que se ha llevado el dinero lo que le firmaron. Nadie puso una pistola en el pecho a nadie para que le firmaran ese contrato a Baraja, que tiempo atrás se lo había ganado. Y seguramente si fuéramos a ese verano, el de la renovación, que yo, como tengo la espalda ancha, puedo decirlo, en su día dije, me parece precipitado, tiene contrato en vigor, hay que esperar a septiembre, octubre, nadie se va a llevar a Baraja, Baraja es feliz en el Valencia, vamos a ver cómo va y ya se hablará. Totalmente. Pero allí apareció Quilón, Leijun, la gente diciendo renuévenlo porque se lo van a llevar. Un poco lo que está pasando ya con Corberán. Yo en su día dije, calma, pero como digo una cosa, digo la otra. Se le renovó a Baraja, es su contrato, es su dinero. Él además creía firmemente que podía sacarlo adelante y que no se tenía que ir. Oye, pues se le paga y adiós. O sea, chapó, pero que la gente le tache de mal valencianista porque haya cobrado. Bueno, y Corberán, ¿es valencianista o no es valencianista por tener que pagar la cláusula para venir? Quiero decir, si nos ponemos así...
No, y le tachan de no salir a denunciar lo que está viviendo dentro y que no le quieran fichar.
¿Pero
a
quién
él?
¿Lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho?
Y no
¿quién
lo
ha hecho?
¿Quién lo ha hecho?
¿Quién
nadie?
Lo ha hecho? Bordalás amagaba, lo escondía, nada. Lo ha hecho nadie.
Cuando se veía ya perdedor, cuando se veía perdedor.
Por eso, quiero decir que es lo que hay. ¿Algo más que destacar, Iván?
Nada, pues que realmente siento que el vestuario, porque además fíjate que Rioja tenía en la cabeza la clasificación, el número de equipos que había por delante el Valencia hasta la octava plaza, o sea que no van a hablar abiertamente hasta que no sellen la permanencia, pero que lógicamente el vestuario es consciente de que ganando y manteniendo la racha puede pelear por Europa.
Ya, pero es un debate un poco extraño, porque ¿debe el Valencia mirar hacia Europa? Hombre, lo que debe hacer el Valencia es ganar
todos los partidos.
Y si gana todos los partidos, que es el objetivo del Valencia y de la Unión Deportiva Las Palmas y del Getafe y del Barça, pues le podrá llevar a alcanzar un objetivo. Ahora, que debe frustrar el no alcanzarlo, no, eso no. Pero yo creo que...
Sí, pero esa línea, Hugo, ojo, ¿eh?
Bueno, pero depende, porque si lo marcas en verano, el objetivo es estar en Champions, como en la época de Manuel Llorente, que antes lo hemos mencionado, y no estabas en Champions, era un problema. Pero porque se confeccionaba la plantilla con ese objetivo. El objetivo, por desgracia, de esta plantilla, de este vestuario, se marcó en verano, que era la permanencia. Si luego llegas al octavo, al séptimo, al sexto, al decimosegundo, pues oye, pues hasta dónde has llegado. Yo lo que no creo es que tenga que pasar lo que pasó el año pasado, que ya lo hemos contado. El año pasado, en el mes de marzo, se lesionó Gallá y el vestuario se dejó ir. Se dejó ir ante una oportunidad que era la de meterse en Europa. Yo creo que esa relajación, por lo que siento en el día a día de los jugadores y en sus declaraciones y en lo que conocemos de puertas hacia adentro, no existe. Que luego llegue a Vallecas y no sume los tres puntos, bueno, pero que yo, el equipo, por ejemplo, el otro día, después de ganar el Bernabéu con la tripa llena, como decía Fermín, yo contra el Sevilla no le vi que se dejara ir. Vi que el Sevilla fue superior y que le supo taponar la salida de balón, estuvo más presionante, bueno, pero el Valencia en ningún momento dejó de competir ese partido, hasta el punto que lo ganó. Entonces yo creo que eso este año no está pasando.
Solo hay una cosa que no me gustó de Corberán en la rueda de prensa del otro día vinculado con esto, porque dijo que hablando de cosas que no fueran la permanencia corríamos el riesgo de no darle valor a lo que había conseguido el equipo, que fue el mismo discurso de Baraja el año pasado por el cual no quería hablar de Europa. A mí ese discurso de Corberán no me gusta. Es decir, si se va a luchar por Europa, se va a luchar por Europa, y si no lo consigues, pues mira, yo creo que todo el mundo va a valorar ya lo que ha hecho Corberán independientemente.
Sobre todo porque este equipo, y al hilo de lo que decía Rafa del caso de Baraja, que la temporada ha sido nefasta, a este equipo habría que decirle que el objetivo de era la permanencia, pero no ser colista. Que este equipo tampoco está para sacar pecho por ahora, salir de los puestos de descenso, porque, hombre, todos estaremos de acuerdo que con la desinversión, la desafección, con la mala gestión que hay, pues evidentemente no podemos pensar en un Valencia campeón, por desgracia, pero tampoco en un Valencia para estar en el último puesto de la Liga. De hecho, Rafa siempre ha defendido que hay 10 equipos con peor plantilla. O sea, que a este equipo habría que decirle que lo que pasó en la primera vuelta era una situación dramática y totalmente injustificable.
O sea, pero, Iván, lo que quiere decir Corberán, que no es bobo, que por eso está ahí, es que la sensación que no puede quedarse a final de temporada es que sea fácil. Efectivamente.
Como dice Leiva, que tú no lo escuchas, lo entiendo, pero... cuidado con las expectativas. Claro. Y el problema es que si ahora la expectativa es quedar entre el 7 y el 8 y luego quedas el 10, se venda como un fracaso. Que bueno, está jugando con, pero yo creo
por
que
eso Corberán, que no es Leiva, dice: no tengo expectativas porque las hablan expectativas parecido, ¿eh? Solo generan frustraciones. Esa también le vendría bien.
Esa es buena,
a Leiva.
Esa es buena. Mira, te voy a contar una cosa que te va a venir bien a ti. A ti y a los profesionales de Masanasa y alrededores, porque si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Masanasa encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y garantía de un concesionario Mercedes-Benz, que son palabras mayores. Ven a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio. Un anuncio y contamos más cosas.
Mediterránea Triatlón Valencia, 31 de mayo y 1 de junio. El mayor triatlón popular de la ciudad. Super sprint, sprint olímpico, formato individual y parejas. Y la novedad del duatlón familiar en la playa de la Malvarrosa. Nos vemos en la meta. Con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana y Visit Valencia.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Tres y 10 en directo en la sintonía de Deportes Copa de Valencia. Hablamos del Levante y enseguida llamamos a las redacciones del diario, así del diario Marca, para hablar con Fernando Álvarez y Conrado Valle de la actualidad valencianista. Antes, en esta lucha por el ascenso has hecho un reportaje sí. En cope.es/Valencia, en nuestra página web, que tiene que ver con el papel clave del Ciutat. Quedan 4 finales por disputarse aquí, 7 jornadas en total. La primera contra el Zaragoza y el último partido, por ejemplo, contra el Racing, hubo más de 20.000 espectadores.
Sí, Zaragoza, que es el 18º. Tenerife, que es el 20º, Albacete 13º, Eibar 12º, es decir, 4 rivales a priori asequibles. Toco madera, no quiero gafarlo,
con todo el respeto al mundo,
pero asequible. Es que lo demás es Oviedo, Elche y Burgos, fuera de casa.
Queda mejor por debajo en la tabla.
Claro, claro. Entonces, el Levante lleva 63. En el caso de sumar esos 12 puntos, las 4 victorias, te irías a 75, solo con lo de casa. Pues en las últimas 14 temporadas, desde que está instalado este sistema de competición que sumen 2 y la promoción y todo eso, 6 de 14 veces te ha valido con 75 puntos para subir.
O sea, menos de la mitad.
O sea que
sí, la estadística no es
sí,
muy...
Sí, pero porque ha habido temporadas muy raras, con mucho puntaje. Es decir, que ganando en casa te podría
¿no te acuerdas
dar...
el empate con Las Palmas a goles? No nos acordamos.
74 creo que fue.
Me lo dices mañana, que me está esperando ya Conrado Valle y Fernando Álvarez enseguida.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penal.
A ver, para mí es penal. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Lo prometido es deuda, teníamos ganas de marcharnos en la redacción de Deportes Cope Valencia, dos de las redacciones más importantes de la ciudad en cuanto a la información del Valencia y otras informaciones se refiere, como es la redacción del diario AS. Su delegado en la Comunidad Valenciana es Conrado Bayo. Hola, Conrado, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y a la redacción del diario Marca, su delegado en la Comunidad Valenciana es Fernando Álvarez. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Fernando, empiezo por ti, por el asunto del... posiblemente del año 2025, que es Carlos Corberán. Os he leído a los dos, siendo reportajes en los últimos días, en las últimas horas, en alusión clara a los números estratosféricos del técnico de Cheste. ¿Qué valoración haces de su trayectoria hasta la fecha?
Pues impresionante. A mí no me gusta muchas veces hablar de la expresión milagro, porque primero pues porque está muy manida, y luego porque le quitas una parte evidente y clara de importancia, que es el trabajo que hay detrás. Pero desde mi punto de vista, con lo pesimista que yo era, con cómo estaba el Valencia en el mes de diciembre, ver cómo lo ha resucitado, me parece que para mí esa era algo absolutamente inesperado. No es que no confiara en que le pudiera dar la vuelta a la situación, pero no esperaba que lo hiciera con esa contundencia, que el equipo se hubiera alejado de los puestos de descenso como lo ha hecho. Incluso para él mismo, que era un poco la alusión que hacías antes, Hugo, es su mejor, es verdad que no ha terminado la temporada, pero es su mejor promedio de puntos por partido. Uh-huh. Y mira que ha hecho grandísimas temporadas en la Championship, ¿no? Sobre todo en el Huddersfield, que tuvo una temporada de récord. Entonces, sinceramente, me parece un trabajo excepcional en un tiempo récord y entiendo sus cautelas porque esto no ha terminado.
Como decía Fernando, hablar de milagro parece que hagamos de menos la labor profesional, que en este caso Carlos Corberán, que encabeza un magnífico cuerpo técnico, el que ha aterrizado aquí en Valencia y que lo está demostrando en el día a día, pues ha hecho en esta trayectoria, esta travesía por el desierto, que lo ha llevado de ser colista, cogió el equipo con 12 puntos, terminó la primera vuelta con 13, después de perder en su estreno contra el Real Madrid en Mestalla y de empatar a uno en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, y que le ha llevado a tener ahora mismo 37 puntos en la tabla, Conrado, y ser el segundo mejor equipo de la segunda vuelta. Es que hablábamos en todas las tertulias, en todos los periódicos y en todos los programas de radio, que tenía que hacer el Valencia una segunda vuelta de Champions para lograr la salvación, y claro, la palabra milagro tiene toda la razón, que parece peyorativo en cuanto al desprecio al trabajo que se ha hecho, pero es que a mí no me sale otra expresión que la de que ha obrado un milagro.
Bueno, yo creo que milagro no es nada peyorativo, y es lo que ha conseguido Corberán. Falta 7 jornadas y el Valencia se ha salvado. Si eso nos lo dicen en diciembre y en enero, pues pensaríamos que te lo comenta es un visionario y un iluso, ¿no? Porque no daba la sensación de que el equipo fuese a dar la vuelta al calcetín como se le ha dado, sobre todo pensando que quedan 7 jornadas y el Valencia está, para mí, está salvado. Sí, yo creo que Corberán encima llegaba con un cartel bajo, con un perfil bajo, era prácticamente un desconocido para el gran público, y para mí acaba siendo uno de los hombres de la temporada en la Liga Española, ya no solo en el Valencia, por supuesto, sino en la Liga Española.
Te he leído en el diario AS en los últimos días, Conrado, que la llegada de Corberán y el trabajo de Corberán y los resultados de Corberán refuerza la figura de Miguel Ángel Corona, el director deportivo, que evidentemente ha sido muy señalado en todos estos tiempos por la ausencia de proyecto deportivo y sobre todo porque en las decisiones que tenía que tomar él ha habido muchos errores, sin irnos muchas temporadas atrás, simplemente el pasado verano, la llegada de Cofré, la apuesta por Rafa Mir conjuntamente con Rubén Baraja, Germán Valera, Dani Gómez. Tres de los 4 jugadores que he nombrado que llegaron en verano se han tenido que marchar en el mercado de invierno después de un paso paupérrimo por este Valencia. Sin embargo, ponías el foco en que la apuesta por Corberán le hace un poco otra vez ganar crédito. Entiendo, evidentemente, que siempre hablamos de puertas hacia adentro.
Sí, de puertas hacia afuera es difícil que nadie vinculado al Valencia de Meritón gane credibilidad en él. De cara al aficionado, porque el hastío sigue presente en la gente, pero evidentemente de puertas hacia adentro no tengo ninguna duda de que está apuesta por Corberán, por todo lo que significa la apuesta, sí, por ese finiquito que había que pagar a Baraja, por esa operación de traspaso que había que pagar al West Brom, por ese desconocimiento de lo que era la figura de Corberán, que no da ningún paraguas, al contrario, sí, si hubiese salido mal, todos los focos habrían apuntado más a Corona que al propio Corberán, porque no es un entrenador paraguas como puede ser otros con cierto nombre que tampoco habrían servido de paraguas en este caso a Corona, ¿no? Porque como tú dices y pensamos todo, llueve sobre mojado en su relación con la afición, ¿no? Pero evidentemente de puertas hacia adentro sale reforzado con esos números de Corberán y por ese salvar la categoría, que es la única preocupación del proyecto de Meriton.
Fernando, ¿estás en la misma línea o piensas que una flor no hace primavera?
No, sí, me parece que la apuesta de Corberán que era la decisión que había que tomar en un momento crítico. Creo que sí refuerza a Corona. Yo creo que además, sinceramente, yo aquello lo interpreté como un salto al vacío y le ha salido bien. Entonces, me parece que se jugaba muchísimo el director deportivo. Y bueno, creo que la elección de entrenadores, Corona evidentemente, por unas cosas o por otras, pero al final, lo digo porque no quiero tampoco hacer de menos a la decisión. Por unas cosas o por otras, porque no era Baraja no era su primera elección. Era Vicente Moreno. Y yo diría que Corberán era su primera elección, era Quique, y terminó siendo Corberán. Pero una vez que decide, bueno, pues es Corberán, hay que pagarlo, hay que convencer, hay que pagarle finiquito a Baraja, hay que pagarle, me parece que sale muy reforzado. Así como, creo, y un poco el argumento es que así como me parece que con los jugadores no acierta mucho o falla más de lo que se espera de un director técnico, de un director deportivo, con los entrenadores, yo creo que ha tenido dos selecciones que han en dos momentos críticos que han estado francamente bien.
Estamos hablando en directo en Deportes Cope Valencia con las redacciones del diario ASI y del diario Marca aquí en la Comunidad Valenciana, con Fernando Álvarez y con Conrado Valle, de la actualidad valencianista. Conrado, regreso a la redacción del diario ASI. De las claves Corberán, futbolísticamente hablando, ¿qué es lo que más te ha entrado por el ojo?
Bueno, yo creo que es un tópico que se dice, pero que en este caso los propios futbolistas están dando la razón al tópico, que les ha dado respuestas, ¿no? Y yo creo que el bloque de jugadores sigue siendo el mismo que estaba a principio de temporada, y yo creo que les ha dado unas respuestas que en las últimas semanas de Rubén Baraja pues no encontraban, ¿no? Y esa frescura que les ha dado, esa energía, yo creo que es una de las claves. Luego el equipo tiene otros conceptos futbolísticos interesantes, la forma de afrontar los partidos, la forma de atacar, los diferentes sistemas que durante los propios partidos está demostrando, pero sobre todo que yo creo que su mensaje ha calado, como hace tres años caló el de Baraja y se salvó la categoría. Pues yo creo que en este caso se ha salvado también la categoría por ese mensaje, pero creo que aporta unas expectativas futbolísticas que hacen ver que es un entrenador que tiene mucho mucho por venir.
Desde Marca, Fernando, ¿crees que el nombre de Javi Guerra es la mayor expresión de lo que ha supuesto la transición Baraja-Corberán, o te quedas con algún detalle más?
Javi Guerra es uno de ellos, sin ninguna duda, porque realmente parecía perdido para la causa en la primera parte de la temporada con Baraja. Seguro que también hay que responsabilizar al entrenador y también al propio jugador y a su nivel. Creo que Diego López es otro de ellos, porque es un futbolista que nos seguía. A mí Diego López, cuando lo veías en Mestalla, seguías viendo que era un futbolista que tenía algo, que no había perdido aquello con lo que nos deslumbró la primera temporada o el principio de la pasada, pero era como muy ramplón, ¿no? Que no terminaba de ser decisivo y ahora con Corberán sí que lo está haciendo. Por lo que se ha contado, yo ahí, aparte de ese convencer a los jugadores, que yo creo que eso también lo hizo Baraja la temporada pasada, pero el convencer uno a uno de que era capaz de recuperar su versión, creo que eso es uno de los grandes méritos de Corberán. Y otro que ha mencionado Conrado, con otra expresión, es el de la versatilidad. Le ha dado respuestas a los jugadores de forma individual, pero también desde el colectivo. Oye, pues para no nos obcequemos con un sistema o con otro, pues mira, para este partido creo que nos vamos a cubrir mejor jugando con tres centrales. O en este vamos a hacer un sistema en el que va a parecer que jugamos con cinco en defensa, pero que jugamos con cuatro atrás cuando atacamos. Y la última, cómo ha sido capaz de aprender de una debacle bestial como fue el doble enfrentamiento contra el Barça. Lo normal es que un entrenador y un equipo técnico y una plantilla quedaran muy, muy tocados. Corberán quiso jugar a una cosa, quiso ser muy Corberán ahí, le salió francamente mal por partida doble y ha sido capaz, y lo demostró en el Bernabéu, de saber adaptarse a las circunstancias, a su plantilla, a sus jugadores, y jugar a otra cosa para conseguir el éxito.
Para rematar esta charla con dos de las redacciones más importantes de este país, desde ASI, desde Marca, dos asuntos no menos importantes en el medio, corto, largo plazo para el valencianismo. El primero, la planificación deportiva 25-26. La salvación no es matemática, Conrado, pero sí que virtualmente con 37 puntos a falta de 7 jornadas el Valencia, mucho tendría que cambiar las cosas para que no estuviese la temporada que viene en primera división. Era la excusa, la coartada de Meriton para no atender a compromisos futuros. ¿Qué sabemos? ¿Qué última hora conocemos en torno a Kiad Lim, Javier Solís, Miguel Ángel Corona, planificación deportiva 25-26?
Pues ese sigue siendo el gran misterio, Hugo. El saber hacia dónde va el Valencia, porque públicamente, desde el cambio de presidente, pues no se ha mostrado el Valencia en esa, o no ha dado ningún tipo de explicación pública de hacia dónde quiere ir el Valencia con Kiad Lim. Sí que es verdad que ya se está, fruto de esa permanencia oficiosa, ya se está empezando a hablar de renovaciones de jugadores. Se da por hecho la salida de varios jugadores del equipo, pero hay que ver hacia dónde va a ir el proyecto en cuanto a esa capacidad de, no de gestión, sino capacidad de inversión. que es lo que en los últimos años ha faltado y es lo que sigue sin saber el Valencia. Si van a ver las salidas que van a ver seguro, si esas salidas van a estar traducidas también en una capacidad de inversión o va a seguir la tónica de simplemente cubrir las vacantes con futbolistas por el mismo coste de plantilla sin poder hacer inversión. Yo creo que ese es el gran misterio y lo que se tiene que dilucidar en los próximos meses.
Fernando, seguimos en las mismas. O el entra uno, sale otro y evidentemente simplemente apostando por cubrir la masa salarial, no la inversión en cuanto a traspaso se refiere, o si por el contrario, entre el cierre del préstamo con Goldman Sachs, la refinanciación, la llegada de Kiad Lim, se puede abrir algo la mano pensando en la razón de ser del Valencia, que no deja de ser otra que un club de fútbol, en invertir, en proyecto deportivo, en reforzarse.
En el plan de Peter Lim, que además lo expresó por corona que yo recuerde en algún flash interview y en alguna rueda de prensa y la propia Lei Hung en una junta general de accionistas, eran 3 años de apretarse el cinturón, pero hasta agujeros que había que hacer de nuevos, con lo cual creo que entramos en ese tercer año de esta temporada. Por eso entiendo un poco lo que dice Conrado, ¿no? Que coincide con la información que tenemos nosotros, que es que ahora mismo el local management no tiene claro qué va a pasar la temporada que viene. No saben si, después de haberle visto las orejas al lobo 2 de los 3 últimos años, la cosa va a cambiar o si va a continuar haciendo el equipo autosuficiente con los ingresos que llegan. Yo la información que tengo es que hace 2 semanas, incluso antes de que los 2 últimos victorias muestren que el equipo está realmente ya salvado, o sea, falta firmarlo, ya hubo llamadas a agentes de, oye, nos esperamos, o sea, esperamos a que sea matemático, pero como ya un poco con el último botón de la camisa aflojado, ¿no? Y con la corbata, con el nudo un poco más suelto, ¿no? Como, oye, que lo vamos a ver, pensando en que el equipo va a estar en primera la temporada que viene, pero que no quieren hacerlo hasta que realmente esa salvación sea matemática. Y luego hay una cuestión, que es que el Valencia tiene que renovar a jugadores. Pues pensamos en, por ejemplo, el caso de Diego López, cuya ficha está desfasada por el nivel que dan, y que son futbolistas de proyección de presente y de futuro, pero que hay otros que igual no puedes retenerlos, aunque quisieras, porque te llegan ofertas que hacen que todo ese desfase que hay un poco por los ingresos que tienes por contrato de televisión o por taquilla o por abonados, que es lo único que tienes, necesitas cubrirlo con esas ventas. Entonces ahí yo creo que va a ser un verano largo y no sé si Kiad Lim, yo muy, muy, muy enamorado del equipo no lo veo, o sea, no. De esta empresa, de esta parte del negocio de Peter Lim, pero no digo que no se pueda enganchar o que le guste o que cuando llegue el préstamo de Goldman Sachs y se vea otro horizonte para el gran proyecto del Valencia ahora mismo, que es el del estadio, el de acabarlo, pues que igual intente convencer a su padre a hacer otra cosa. Pero tengo mis dudas. Vamos, diría que no va a pasar eso. Sería, para mí, la noticia sería que cambie el proyecto deportivo del Valencia con Kiad Lim.
Me la has dejado votando, la última, Conrado Valle, Diario AS. Asunto nuevo estadio. Hemos comentado que está habiendo movimiento, que se ha encargado la cubierta, ha estado la Generalitat incluso visitando las obras. ¿Qué información tenemos? ¿Va por buen camino? ¿Con los antecedentes que conocemos no debemos dejar de sospechar?
La sospecha siempre va a estar, porque es un estadio que lleva parado desde el 2000, o llevaba parado desde el 2009, y es una propiedad a la que le ha costado dar los pasos para su construcción. Yo creo que de momento sí están habiendo movimientos, los movimientos que lógicos y los que se esperaban, ¿no? Porque había un colchón económico con CVC que te permite esta primera fase de construcción, y esperemos que cuando se firme lo de Goldman Sachs vaya encauzado. Yo creo que sí que tiene visos de que el nuevo estadio va en marcha y que se va a acabar construyendo.
¿Te lo crees, Fernando?
Sin financiación no hay obra. Ya pasó cuando en 2009 se paralizaron las obras, porque aquel club que dirigía Juan Soler pretendía pagar el estadio con ingresos corrientes, y eso era imposible, y es imposible, o tan imposible es ahora como entonces. Entonces, sin financiación no hay obra, y por eso entiendo que, por ejemplo, pues el ayuntamiento, cuando concedió la licencia, lo hiciera con una licencia, con un documento endurecido en el que se planteaban unas sanciones en caso de incumplimiento. yo creo que las reuniones que ha mantenido el Valencia. Por cierto, ayer leía en Reuters una información sobre Goldman Sachs, sobre cómo afecta a esta banca, pues, a este banco, todo lo que tiene que ver con la política de Donald Trump, sí, y de los aranceles, y que bueno, que también les, que digamos que no, Valencia es una cosa menor, pero que también ellos tienen que resituarse y ver qué es lo que hacen y con qué tipo de productos. Yo creo que el Valencia lo dejó para atar la financiación, y es que sin ella no hay nuevo estadio, y sin nuevo estadio no hay proyecto de salida de Peter Lim del Valencia, eso sí que lo tengo claro. Por eso creo que todas las cosas van unidas.
Os he dejado para el final porque lo bueno se hace esperar y ha merecido la pena, como siempre. Redacción del diario AS, delegado en la Comunidad Valenciana, Conrado Valle. Gracias por estar en directo en Deportes Cope Valencia. Un abrazo muy grande.
Un saludo.
Redacción del diario Marca, delegado jefe en la Comunidad Valenciana, Fernando Álvarez. Un placer como siempre.
El placer es mío. Un abrazo.
Chao. Qué buena charla de radio, con información, con opinión, como siempre, con Conrado Valle y con Fernando Álvarez, aquí en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Llegamos a las 3:30 de la tarde. Continúa toda la información en esta santa casa. Sean felices. Adiós.